buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, para decir algo. ¿Qué te parece lo que está pasando en Francia? Que también es como para asustarse. No tenemos bastante en España y mejor no hablar de Europa, porque la lotería parece que le ha tocado a alguno más que a otro.
Sí, sí, o Corea o...
Oh, no hay dónde mirar, José Luis, no hay dónde mirar.
No hay dónde mirar. Bueno, pues lo que ocurre en Francia es que Macron no fue capaz de pactar con los que habían ganado las elecciones al Parlamento y ha tenido que caer el gobierno que él impuso, ¿no? El sistema francés es muy especial, el presidente es electo, o el jefe de Estado es electo directamente y por tanto tiene una estabilidad muy potente y una legitimidad derivada del voto, es como nuestro rey, pero el gobierno, él puede designar un primer ministro, pero si no encuentra los apoyos necesarios para sacar adelante las leyes, pues pasa lo que pasa, tiene una moción de censura y aquí ha caído Bernier, ¿no? Ahora, pues las fuerzas de izquierda saben que tienen que tener acuerdos con la derecha y tienen que elegir un nuevo candidato y un nuevo programa de trabajo, ¿no? El problema es que Francia arrastra a Europa, es una parte fundamental del motor europeo y esta situación genera problemas que se van a operar o van a repercutir en toda Europa. Y a la crisis francesa hay que sumarle la crisis alemana, tanto Alemania como Francia son los que impulsan todo el crecimiento europeo y en este momento están bajo mínimos y resulta que el crecimiento europeo lo está liderando España, ¿no? Lo que es insuficiente absolutamente para mantener el nivel de estado de bienestar que necesitamos.
Bueno, y solución va a haber, porque elecciones no puede haber hasta julio y para llegar a un gobierno de consenso donde la extrema derecha y la extrema izquierda no le pongan vetos, porque como se pongan de acuerdo unos y otros, que es curioso que se pongan de acuerdo Melenchón y Le Pen en algo, ¿no?
Es curioso, pero bueno, esto ocurre, tiene un objetivo común que es tumbar el gobierno francés y así lo estamos viendo, ¿no?
Bueno, bastante tenemos con lo que tenemos aquí, cómo va a preocuparnos de los de fuera, pero es que nos afecta, lo que pasa en Francia nos afecta a nosotros, tenemos la misma moneda y Europa está pasando unos momentos especialmente preocupantes, ¿no? Opinas igual que yo, pero yo tengo muchas dudas de que ese gobierno que sea instrumentado en torno a von der Leyen vaya a tener una estabilidad como la que debería tener.
Bueno, a nivel europeo hay bastante estabilidad, aunque los votos de la Comisión Europea son débiles y que el apoyo ha sido uno de los menores en muchos años. Sin embargo, hay una gran estabilidad a nivel europeo porque hay un equilibrio de poderes entre la Comisión Europea y el Consejo Europeo. El Consejo Europeo representa a los presidentes, en este momento es Antonio Costa el presidente del Consejo, y por otro lado la Comisión Europea, donde von der Leyen pues tiene bastantes apoyos, tiene el Partido Popular Europeo, que es el principal partido en Europa, y luego el Partido Socialdemócrata, los Verdes y los Liberales. Yo creo que hay bastante estabilidad ahí, lo que ocurre es que los crecimientos del autoritarismo en Europa y de los proyectos de ultraderecha están generando conflictos y van a generar más, porque desde que llegue Trump a la Casa Blanca esto va a ser un carnaval. Lo que hemos visto en Corea, aunque nos parece lejano, es una muestra más de lo que ocurre en determinados países donde las derechas, cuando gobiernan y no encuentran el eco que necesitan, pues tiran del autoritarismo, ¿no? Las mentalidades de derecha, porque en este caso más compartido era un fiscal que se había metido en política y que termina este señor pues dando un golpe de Estado prácticamente, que ha sido magníficamente respondido por la población y por los diputados, ¿no? Así que vemos un proceso político complejo en un país como Corea, tan importante para la estabilidad occidental, que sin embargo se ha resuelto bien. No ocurre lo mismo en otros países, desgraciadamente, pero estamos viendo que la ultraderecha, una de las cosas que consigue es desestabilizar los sistemas, generar caos, y ahí es donde aparece el gen autoritario, ¿no? Si ante el caos es mejor que mande uno solo y que su autoridad esté por encima de los demás, ¿no? Es decir, lo que hemos visto es que la ultraderecha tiene un modelo de acción que en unos casos funciona de una manera y en otros de otra, pero que es el mismo, generar caos para posibilitar que sus ideas de autoritarias prevalezcan. Lo vemos en España, con el caso de los jóvenes, de los niños no acompañados que tenemos en Canarias, donde donde el partido de Vox ha puesto al PP en un brete tremendo.
Ahí, ¿no? Quería yo ir ahora contigo, irnos de Europa al ámbito local. Porque hoy, después de 2 meses, íbamos a tener por lo menos la ilusión de que se podía avanzar en este tema, ¿no? Reunión ya por fin PP-PSOE.
Yo espero que sí, yo espero que se resuelva, pero vemos cómo operan estos partidos antisistema. Es como cuando la izquierda al PSOE planteaba la república en contra de la monarquía, ¿no? Y el PSOE se tenía que resistir a eso porque formaba parte del pacto constitucional. Es decir, el pacto constitucional entre los grandes partidos es fundamental que se salvaguarde, ¿no? Y ese pacto está escrito en la Constitución. Es un poco seguir la letra de la Constitución. ¿Qué ocurre en este caso? Que Vox ha planteado una enmienda constitucional donde no quiere de ninguna manera que se atienda a las personas que vienen de la migración. ¿Pero por qué? Porque eso sabemos que es un malestar aparente, porque no es real, que está generando en parte su electorado, que busca ese tipo de revancha social, ¿no? Así que estamos asistiendo a cómo la revancha social, es decir, el cambio de paradigmas democráticos, gusta a una parte de la población, y estas personas de Vox lo estimulan bastante bien, ¿no?
Bueno, pues, ¿tú crees que al final va a haber acuerdo entre PP y PSOE?
Sí, yo creo que vamos, esperanzado de que ese acuerdo está a punto de llegar. El gobierno de Canarias está en esa dirección. Evidentemente, el vicepresidente del gobierno de Canarias no puede hacer otra cosa y ha impulsado este acuerdo tanto con Canarias como con Ceuta, con Melilla y Baleares, que también está sufriendo el mismo problema. Entonces, creo que hay condiciones para ser optimista, ¿no?
Bueno, pues yo tengo mis dudas porque el Partido Popular ha demostrado en los últimos tiempos que no marca el paso de su política, sino que la condiciona en función de los riesgos electorales que van a correr sus decisiones, ¿no? Y la verdad es que Vox está en un momento de crecimiento, después del desastre de Valencia, que el PP tampoco ha sabido poner freno, porque yo no sé si habrás visto las declaraciones de la senadora Belmonte, pero vamos, yo, de verdad, ¿eh? ¿La has oído?
Sí, bueno, es bastante lamentable, ¿no?, comparar la muerte de 200 personas con la dimisión de
una... La dimisión no, el cese.
Pero es que quien tenía que cesar era el que ha mentido, claro. Ha mentido a todos y que no estaba en su puesto de trabajo, ¿no? Y no estaba en el sitio que tenía que estar, y es más, no estaba en ninguna ocupación, estaba ligoteando con una señora, así que ya sabemos todo lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba intentando ligar a una señora que le daba calabazas y extendió la conversación más allá de lo debido, ¿no? El problema que tenemos en España con este tipo de cosas es que es la opinión publicada también, la que tiene que hacer valer esta dignidad mínima, ¿no? Dignidad mínima de este proceso, ¿no? Es decir, si usted es responsable directo, lo sabemos todos, de un asunto como ese, usted no puede seguir en la línea pública, ¿no? No puede ser representante público, ¿no? Y esto es lo menos que se despacha. Podemos soportar mentiras, podemos soportar determinados comportamientos, pero no puedo soportar la muerte de 200 personas por negligencia, porque aquí lo que ha habido es una negligencia manifiesta de la persona que tenía que estar en el sitio que tenía que estar y estaba de comilona, ¿no?
¿Y lo que está haciendo ahora te parece normal? Es decir, yo disculpo, entre comillas, lo de disculpar, que hay que permitir que los mejores lleguen a la administración pública, y si están ganando sueldos importantes por fuera no pueden venir a la vida pública perdiendo dinero, y que bueno, que eso habría que estudiarlo. Pero que sea lo primero y lo más importante, que los fichajes estrellas que ha hecho, que ya empiezan a ponérsele las piernas blanditas, por lo menos yo, la confianza que tenían el primer día o la ilusión que yo tenía en que iban a venir a hacer cosas, un trabajo, ya me empieza a flojear la confianza. ¿Lo más importante antes de empezar a trabajar es decir lo que voy a ganar?
Bueno, el problema es que pensar que un militar, por ser militar, es más eficaz que un político es mentirnos a nosotros mismos. Es
decir, no, la trayectoria del paisano parecía que era un tipo experto, pero desde luego la moralidad ya me está dejando un poco en entredicho en esa primera opinión que tuve. Experto es, tiene un currículum importante, pero desde luego, lo primero, lo mío.
Pero el problema, estando de acuerdo contigo, el problema de fondo es que yo no creo que sirva mejor para explicar lo que ocurre y lo que puede ocurrir y para sanar las heridas una persona que tiene en su cabeza el ordeno y mando que una persona que tiene en su cabeza la política, ¿no? La política es mediación social. La política es muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí necesitamos gente que esté más en la política y menos en el ordeno y mando. La autoridad política se ejerce hacia personas que hacen el trabajo militar, es decir, el trabajo de ordeno y mando. Pero esa visión política de mediación entre las personas es fundamental. Yo no veo a este militar negociando con manifestantes o negociando situaciones sociales, no lo veo. Este señor pasará de eso, porque él considerará que lo que él tiene en la cabeza es lo único importante, porque esa es su visión profesional de las cosas. Y es acertado en tiempos de guerra, es acertado para manejar el mundo militar, pero no es acertado para el mundo político. Yo creo que aquí se está desconsiderando lo que significa la política, porque tenemos un mal ejemplo en ese presidente que no estaba en su sitio cuando tenía que estar, pero en general la política de todos los partidos, las personas que han estado en política, tienen, lo hemos visto los alcaldes del Partido Popular que han estado afectados. Es decir, los alcaldes del Partido Popular que están en los municipios afectados por la DANA serían mejores vicepresidentes que este militar. Yo no me cabe ninguna duda, si podría haber tirado de un alcalde afectado, ¿no? Y sin embargo ha tirado de un militar porque lo que le interesa no es tanto la mediación, sino el tener una persona que le escude, ¿no? Tener un escudero más que un político. Y este es el problema del modelo político de Masson. O sea, Masson ya lo parece que en su tarea política en Almería, creo que fue el anterior, o en Alicante, hacía la misma jugada. Es decir, él solo quiere personas que le obedezcan ciegamente, no quiere personas que estén en política y que le puedan hacer sombra. Y entonces el tío, como tiene esa mentalidad, le ha pasado lo que le ha pasado. Es decir, no delegó en nadie la capacidad de ejercer la autoridad de presidente. Y como no la delegó y él no estaba, pasó lo que pasó. Es decir, si él hubiera delegado en personas capaces, en políticos capaces, no hubiera pasado lo de la DANA. Cualquier otra persona hubiera activado los procesos de alarma y probablemente no tendríamos la cantidad de muertes que hemos tenido, ¿no?
Eso así parece que todo el mundo coincide. Todo el mundo coincide y desde luego lo que sí hay una cosa que me llama la atención es que estoy viendo a personas de ideología conservadora criticando a Masson, como puedo ser, por ejemplo, yo, que a mí me critican que soy de derecha. Bueno, pues yo no entiendo qué hace Feijóo permitiendo a este señor que siga al frente de la Generalitat y no dando un golpe encima de la mesa y demostrando un poco de autoridad y criterio. No entiendo cómo sigue siendo senadora la señora Belmonte. No entiendo muchas cosas, ¿no? Pero tampoco entiendo por qué Begoña Gómez dice que tiene 11 cuentas corrientes con 40 euros. ¿Esto puede ser verdad?
Bueno, a ver, yo no tengo ni idea de ese asunto, ¿no? Lo de las cuentas.
Pero me llama la atención, ¿no? Pues yo soy un poquito desgraciado y tengo algo más de 40 euros en la cuenta corriente. Ya. Y no tengo 11, bueno, tengo una.
Sí, no tengo ni idea de... Bueno, tú puedes ser titular autorizado, sí. Puedes estar en distintas cuentas por distintos motivos, ¿no? 11 cuentas es demasiado, además debería que por gestión, por buena gestión, debería eliminar cuentas, porque eso sí. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, no tengo ni idea de por qué le ocurre eso. Supongo que en alguna cuenta tendrá dinero, tendrá algún ahorro, tendrá la mitad del último sueldo como mínimo, ¿no? Digo yo, pero no lo sé. Eso, de todas maneras, no es significativo. Es decir, al lado de lo que estamos hablando de responsabilidades reales, probadas, esto es anecdótico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos ponen estas anécdotas y nos olvidamos de lo real, ¿no? En el caso de Begoña Gómez y en el caso de lo que estamos hablando, el fiscal general, etcétera, el fondo real es que vamos a tener a Miguel Ángel Rodríguez como testigo y vamos a ver si sale de imputado, porque probablemente...
¿Tú crees que salga diputado?
Podría salir diputado si las pruebas que tenemos todos a la vista se confirman, ¿no?
¿Pero por qué va imputado? ¿Por qué? ¿Imputado por qué Miguel Ángel Rodríguez?
Porque él es el que ha divulgado un secreto.
No.
Lo ha divulgado él.
No, secreto. Sí. Él no tiene ninguna responsabilidad de guardar el secreto de un correo entre un abogado de un amigo y su amigo. Y si tiene la autorización,
bueno,
del que emite...
Público. Sí, él sí. Es un cargo público. Ha usado una información de una manera bastante torticera.
Pero la información, ¿no?, que ha usado es de un particular, que puede ser amigo suyo y decir, oye, ¿te importa que use esto para ponerle una trampita al PSOE para que piquen y cometan un delito? Porque eso es lo que yo creo lo que ha pasado. Es decir, que Miguel Ángel ha pedido permiso para poner la trampita, ¿no?
A mí me parece que tú provocar que otro produzca un delito, a mí me parece, primero, de mala fe, desde luego, ¿no?
Sí, mala fe, no, eso no se le duda a Miguel Ángel Rodríguez, mala idea tiene un rato.
A este señor, ahora bien, ahí estás rozando, estás provocando que un cargo público, que un tercero genere un delito, ¿no? O sea, a mí me parece delictivo que...
Pero José Luis, yo el otro día hablando con un gran amigo, le decía, eso es lo mismo que cuando una mujer y un hombre se están divorciando y la mujer provoca al hombre para que cometa un error. Da igual que lo provoque 150.000 veces. Como diga, sí, sí. Me cago en tu puta madre por escrito, está en la cárcel.
Sí, pues, vale, igual,
el que comete el delito es el hombre cuando insulta a la mujer, no la mujer cuando provoca al hombre. Eso es así.
Sí, ya veremos qué análisis hace el fiscal de esto, ¿no?
Bueno, el fiscal es amigo de García Ortiz, ¿no?
Bueno,
no está complicado, José Luis. Defender esto es complicado. Yo la teoría esa de que Miguel Ángel sale imputado, no la comparto en absoluto.
No. Yo no tengo la teoría. Yo no teorizo sobre eso. No lo sé. No lo sé. No puedo teorizar. Digo que a lo mejor podría ser.
Porque, lo que está claro es que el tipo ha sido habilidoso, ¿eh? Lo que está claro es que Miguel Ángel Rodríguez ha puesto la trampita.
Es un maestro del enredo, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda. Pues José Luis va a celebrar bien la Constitución Española, juntos como hermanos, no como Ayuso, que la celebra por un lado y delega el gobierno por otro.
Yo creo que hay que celebrar la Constitución Española.
Signo de unidad. ¿Qué día mejor que esto para demostrar que somos todos un proyecto común?
De unidad, de convivencia, nos permite convivir diferentes, incluso a los que no están a los que están en contra de la Constitución. Es decir, estar en contra de la Constitución en España no es delito. Lo único que es delito es hacerlo por medios no pacíficos. Entonces, es una Constitución que tiene una gran capacidad de estiramiento, ¿no?, de adaptación, y esto hay que celebrarlo. Por eso ha durado tanto, probablemente. Es decir, no ha enconado demasiado a nadie, ¿no?, para que rompiera con ella, ¿no? Tuvimos el problema de ETA, por supuesto, tenemos ahora el problema de los independentistas, que ya lo estamos aplacando de alguna manera, porque el independentismo dentro de la Constitución también lo podemos aplacar, y creo que vamos avanzando razonablemente bien. Es decir, hemos superado el problema de los independentistas catalanes. Probablemente ha demostrado ser más complejo que los independentistas vascos. Los independentistas vascos plantearon su moción de independencia, se les negó en el Parlamento, y aquel presidente que lo intentó acabó sus días. En este momento, con los independentistas catalanes, hemos tenido peor suerte, pero han aguantado mucho más, pero ya estamos también en vías de solución. Ahora hay que desearle a Illa la mejor suerte para que consolide el constitucionalismo en Cataluña, ¿no?
Ojalá. Y además ya nadie se acuerda de los indultos, nadie se acuerda de las amnistías, con la polémica que se iba a partir de España, se iba a romper el mundo.
Eso funcionó. Es decir, podemos analizarlo a posteriori y funcionó. Aplacó la tensión, que es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Es decir, si tú la tensión la exacerba, pues lo único que genera es más tensión. Yo creo que aplacarla, escuchar, perdonar, etcétera, juega a favor de la convivencia, ¿no? Y juega a favor de la Constitución Española, ¿no? Y esto es lo que tenemos que celebrar. Esa capacidad que tiene la Constitución de ser reinterpretada e interpretada desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? Lo veremos en nuevos fallos del Tribunal Constitucional, lo veremos en el futuro, y lo que podemos decir es que si ha durado todos los años que ha durado, puede durar el mismo tiempo. Sí es verdad que había que mejorar algunas cosas y había que reconocer que hay que adaptarla al siglo XXI, sin ninguna duda, ¿no?
Pues don José Luis, que tenga usted feliz de la Constitución, y la semana que viene volvemos
a la
casa.
No me has permitido hablar del Congreso del PSOE.
No.
Ni un minuto. Me alegro de hablar de la Constitución.
¿Sabes por qué? Porque íbamos a discutir. No, porque íbamos a discutir,
no,
pero, seguro.
No, perdona, que este es tu programa, no el mío.
No, pero si quieres decir algo breve, 30 segundos tienes, José Luis.
Bueno, pues mira, yo estoy encantado siempre de que haya congresos, de que haya discusión, de que haya malos entendidos, y sobre todo porque compartes un montón de cosas con un montón de gente. Ahí pude compartir con Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, con la vicepresidenta de Inglaterra, con personalidades de África y América, con gente como Oscar Puente. Me pareció muy interesante su visión del transporte, con Zapatero, con investigadores, con científicos que nos estaban hablando un poco del momento actual y la ciencia en el estado que está, con Sara Argesen, que es la nueva ministra. Es decir, compartir con mucha gente el entusiasmo de hacer cosas para el futuro. Eso es lo que es un congreso, y a mí me encanta asistir como invitado en este caso a este tipo de eventos, ¿no?
Pues las conclusiones que sacaste son las más positivas que he oído, así que me alegro mucho de que disfrutara. Y el pescadito bueno, ¿no?
Bueno, la verdad es que no tuve mucho tiempo.
¿Cómo vas a Sevilla y no comes pescadito frito?
Es que estábamos en lo que estábamos, pero tuvimos una noche nada más que una pequeña cena y con eso. Y después el encuentro con la gente de Canarias, con Kilian, el nuevo miembro de la Federal, con Jacques Deluc, el miembro de la Federal que ya bueno, de Las Palmas, con los compañeros de Canarias, con compañeros de Cantabria, con compañeros andaluces. La verdad es que es muy satisfactorio el poder compartir un proyecto común, miles de personas, con un líder más o menos que sabemos lo que busca y lo que quiere y cómo lo hace, pero que tiene mucha fuerza, y eso también es importante.
Eso es indudable, que si algo tiene resistencia. Don José Luis, seguiremos hablando del Congreso del PSOE, porque ahora viene el Congreso Regional Canario, donde a lo mejor hay que jugarse las cartas más fuertes.
Un abrazo y hasta otro día.